Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa Lo bello que es vivir. Les saludamos el grupo de Ocio y Tiempo Libre de Asomasame con un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en Radio Sintonía Ana Rodríguez.
Buenos días.
Nico Martín.
Buenos días, Tomás.
En el control técnico tenemos a Ricardo Arojo y el que les habla, Tomás Hernández.
Para el amor.
Pues muy buenos días a todos y también a nuestros radio oyentes. Y recordarles el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Hoy en Lo Bello que es Vivir nos acompañan Tomás Hernández, Proyecto de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida. Comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche, descubriendo más anécdotas de nuestros antepasados. Y continuaremos con las noticias de actualidad de Fuerteventura y seguiremos con nuestra sesión. No me quejo por quejarme. Para finalizar lo haremos con nuestras frases y mensajes positivos. Pero comenzamos la mañana con música. Y esta canción la va a presentar Tomás y tiene dedicatoria.
Los Panchos del Dudo. No dudo. Dedicada a Elena Peñate.
No dudo que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti. No dudo que hayas un amor más puro como el que tienes en mí. Hallarás mil aventuras sin amor, pero al final tendrás dolor. Te darán de los placeres frenesí, mas tu ilusión sincera como la que te di. No dudo que hayas un amor más puro tienes en mí. Hallarás mil aventuras sin amor.
Qué bonita canción, Tomás. Hacía años que no la escuchaba.
¿Y a quién se la dedicaste, Tomás?
A Elena.
¿Y quién es Elena?
La directora de la residencia.
Muy bien.
La antigua directora.
Pues para Elena era. Bueno, pues después de esta canción que nos presenta Tomás Hernández, vamos a comenzar con nuestra sesión de Cultura Guanche, que en esta ocasión trata sobre la conquista de La Gomera, El Hierro y La Palma. Vamos a empezar por la conquista del Hierro. Esta isla estaba gobernada por el rey Amiche y al llegar Betancourt se sirvió del intérprete Augueron, hermano del rey, que habían capturado años antes. Betancourt le promete que iba a tratar de paz. Y al hacer acto de presencia al rey, lo cogen prisionero y acuerdan repartirse la tierra y los esclavos entre 5-20 colonos que sabían cultivar la tierra.
Y la conquista parcial de La Gomera. La Gomera estaba dividida en 4 cantones que se llamaban Agana, Ipalan, Mulagua y Orones, gobernados por Alguabocegue, Alagal, Alberquelle y Masegue respectivamente. Los dos primeros se sometieron a Juan de Betancourt, pero los otros dos ofrecieron tanta resistencia que ni Betancourt ni Mació, su sobrino, pudieron conquistarla. Los gomeros eran tan bravos y difíciles que solo pudieron ser sometidos pacíficamente después de unos 80 años. De ahí que no se sepa realmente quién la conquistó porque nunca lo fue. Betancourt hizo en el Hierro todo lo contrario a Lanzarote y Fuerteventura. Al concluir la conquista de estas tres islas y La Gomera media sometida, decide ir a Francia dejando amplios poderes a su sobrino, Maciot de Betancourt. Uh-huh. Bueno, después de esta difusión de la cultura guanche, Ana, ¿nos recuerdas los números guanches? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas?
Vamos a ver, porque yo todavía no me los he aprendido de memoria. 1, Ben. 2, Lini. 3, Amiac. 4, Arba. 5, Kansa. 6, Sumu. 7, Sac. 8, Sec. 9, Acog. 10, Marago. 11, Beni Marago. 12, Lini Marago. 13, Amiac Marago. 14, Arba Marago. 15, Kansa Marago. 16, Sumus Marago. 17, Sac Marago. 18, Sec Marago. 19, Acob Marago. Y 20, Linago. Bueno.
Pues ya, mira, te lo sabía al final,
ya,
¿no?
Ya me lo sé. Pues ahora vamos a seguir hablando de la cultura guanche. Con la conquista de La Palma. ¿Nos sigues contando, Nico?
Pues quedaba por conquistar La Palma y Tenerife, y de esta empresa se encargaría Alonso Fernández de Lugo, que habiendo participado en la conquista de Gran Canaria, embarca a la península, de donde vuelve con nueva gente y dinero. Al llegar a Gran Canaria, se le unen otros conquistadores de aquella isla, y un buen número de canarios. Al llegar los conquistadores, esta isla estaba dividida en 12 cantones: Aridane, Tibulla, Tamanca, Ajenguareme, Tigalate, Tedote, Tenegua, Adellajamen, Tagaragre, Tagalguen, Iscaguan y Caseró. Y estaban gobernados respectivamente por Mayantigo, Echedey, Tamanca, Esguentibe y Azucuague, Jarigo y Garecúa, Betancaise, Atabara, Bediesta, Temiaba, Bediesta de Tagalguén, Atojmatoma y Tanausú. Esta isla había sido atacada en varias ocasiones, pero sin éxito de poder conquistarla. El más significativo intento fue el de Guillén Peraza, hijo de Fernán Peraza, quien perdió la vida junto a más de 200 de los suyos. Al llegar Lugo, desembarcó por las playas de Tazacorte y, valiéndose de la intérprete indígena Gasmira La Palmense, que había sido capturada en el pasado, pudo conseguir que no le pusieran resistencia, haciéndole falsas promesas, y se le sometieron los bandos de Aridane, Tijuya, Tamanca y Ajenguareme. Pero al llegar al bando de Tigalate, encontró los dos príncipes que allí gobernaban, puestos en pie de guerra e indispuestos a someterse. Lugo les venció con las armas, matando a algunos y tomando prisioneros a los que se resistían. Otros huyeron a las cumbres. Prosiguió la conquista sin grandes dificultades porque la mayoría se alzaron en los montes y atacaban principalmente con piedras cuando los españoles entraban en los barrancos. Al llegar al bando de Acero, Caldera de Taburiente, después de varios meses donde gobernaba el temible Tanausú, no pudo penetrar. Entonces probó suerte por otro sitio y, al no tener buenos resultados, envió a un pariente de Tanausú, ya bautizado, a que le convenciera de que le daría un buen tratamiento y le dejaría en su tierra si se rendía. Tanausú le contestó que iría a hablar con Lugo, pero que retiraran a los cristianos de su territorio. Cuando Tanausú iba en camino del lugar indicado, confiado y desoyendo los consejos de su pariente Uranfil de que los españoles no llevaban señales de paz, le sorprendió Lugo con sus tropas y después de una fuerte lucha, donde murieron algunos de parte y parte, Tanausú fue preso, quejándose de haberle faltado la palabra que Alonso de Lugo le había dado. Fernández de Lugo embarcó a Tanausú, entre otros palmeros, para mandarlo a España, pero este valiente caudillo prefirió morir de hambre después de que perdió de vista su tierra. «Bacagüere, Bacagüere», gritaba Tanausú, «quiero morir». Una traición de Lugo a un hombre que después de luchar justamente por la libertad de su patria se iba a someter.
Ahora vamos a añadir unas palabras más de vocabulario.
De vocabulario guanche.
Guanche.
Vale. Benaboare, isla de La Palma. Tasso, montaña de la isla de La Gomera. Agulo, pueblo de La Gomera. Bixi, carnero. Tibaxa, carnero. Tagaragre, distrito de La Palma, muy montuoso.
Y ahora vamos con una canción que nos va a presentar Tomás. ¿Nos la presentas, Tomás?
¿La canción era?
¿Esta?
La canción basada...
La canción de Joaquín.
De Joaquín Sabina. Tiene título titulada... A ver, titulada 19 días y 500 noches.
Ok. ¿Y quién la eligió? ¿Quién eligió esta canción? Una compañera del sur, ¿verdad?
Una compañera del sur. Por la vía...
¿Elvira?
Elvira Cruz.
¿Y a quién se la dedica?
Ana.
Gracias, Elvira. La vamos a escuchar.
Un abrazo, Elvira.
Un abrazo.
Lo nuestro duró 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue,
así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, metido 2 pesos, uno por mejilla. Y regresé
a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina.
Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía,
para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
no que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la Muipú. Y no lo sabían. A que ustedes saben lo que dijo la Muipú. Dijo... Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta.
Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mi gafa de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones.
Qué pena tan grande. Yo negaría el santo sacramento en el mismo momento que usted me lo mande. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche.
Tanto la quería,
ay, tanto la quería, ay,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días.
Y ahora vamos con las noticias de actualidad de Fuerteventura. Es un rincón solitario en Canarias. La isla de Canarias, en la que solo vive un solo habitante, una situación única en España. Solo una persona está censada en un pequeño islote de Canarias, un lugar aislado y lleno de historia, que destaca por su singularidad dentro del territorio español. España cuenta con territorios de alguna diversidad geográfica, desde grandes ciudades hasta pequeñas islas casi deshabitadas. Respecto a esta, esto último, existe un islote donde solo hay una persona censada, un caso excepcional dentro del país. Su aislamiento y su singularidad lo convierten en un enclave especial, rodeado de historia y naturaleza. Se trata del islote de Lobos, ubicado al norte de Fuerteventura, en el archipiélago canario. Este pequeño territorio de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados destaca por su belleza natural, con playas de aguas cristalinas, una biodiversidad protegida y un entorno prácticamente virgen. Administrativamente, pertenece al municipio de La Oliva, de la isla de Fuerteventura, y su nombre proviene de la foca monje, conocida en la zona como lobo marino, que históricamente ha habitado estas aguas, aunque ahora es una especie en peligro de extinción, y un pasado ligado a la supervivencia. Durante siglos, Lobos ha sido el refugio a pescadores y navegantes en el siglo XIX. Se construyó el faro de Punta Martiño, lo que permitió que algunas familias se establecieran temporalmente en el islote. Sin embargo, la autorización del faro en 1968 provocó la salida de los últimos fareros, dejando la isla en un estado de semidespoblación, según los datos más recientes. Solo una persona sigue empadronada en la isla. Un artículo publicado en el medio canario, La Provincia, indica que esta habitante es María Jesús Hernández Armas, conocida como Maruca, hija del histórico farero Antonio Hernández Páez, apodado Antoñito el Farero. Desde hace años, y según dicha información, Maruca es la única residente oficial del islote, manteniendo viva la conexión con el pasado en este enclave. La única persona que está censada como habitante del islote de Lobo es la hija de Antoñito, del antiguo farero Antoñito. Desde 2019, el islote de Lobos cuenta con un régimen de acceso restringido para preservar su frágil ecosistema. Actualmente, los visitantes necesitan un permiso especial del Cabildo de Fuerteventura para acceder a la isla, lo que limita el número de turistas diarios. A pesar de ello, sigue siendo un destino muy atractivo para quienes buscan tranquilidad y paisajes prácticamente inalterados.
Nosotros fuimos hace poquito, ¿no?
Sí.
¿Es verdad? ¿Te acuerdas, Tomás?
Sí.
Bueno, ¿y qué pensáis a qué se debe que haya solo una persona empadronada en la isla? Ana, tú que eres
del norte.
De la zona.
Bueno, porque allí solamente vivía Antoñito el Farero y su familia, sus hijos y su mujer, por lo que yo tengo conocido, entendido. Y mientras estuvo el faro, vivían allí y luego pues ya se mudaron a Corralejo, pero esta tal Maruca sigue empadronada allí, pero yo no sé si siempre vive en Corralejo o también vive en la Isla de Lobos o vive en Corralejo, si se desplaza de una zona a la otra. No lo sé, vale. Pero es muy bonito la historia.
Sí, se está perdiendo ya, bueno, se está perdiendo. Ya solo queda una persona, ya sí. Es la última, la resistencia.
Aunque hay varias casitas que van y pasan temporadas, pero no viven siempre allí. Uh-huh. Y Antoñito el Farero, pues le han puesto el nombre a un colegio en Corralejo.
Ah, es verdad, sí, uh-huh. sí, es verdad. Y el otro día también, hablando así de gente de toda la vida, de Corralejo.
Sí, gente de Corralejo.
El otro día nos pasó una cosa también.
Muy curiosa.
¿Te acuerdas?
Y a mí me encantó, sí.
¿Te acuerdas, Tomás, lo que nos pasó?
Sí.
Estábamos en Corralejo y estábamos enfrente de una playa que comúnmente se la conoce como la playa de Punta Elena. Y estábamos allí hablando y dije yo, mira, esa es la playa de Punta Elena. Y había justo detrás, en un banco, una señora sentada.
¿Maca?
Y dijo, no, esa no es la playa de Punta Elena. Esa es la playa del Pico del Bajo Medio, o la playa de la Punta del Bajo Medio.
Sí.
Y la verdad es que estuvo muy interesante, porque después nos quedamos un ratito ahí hablando con que te conocí a ti también.
Sí,
de
mi familia, que es de Corralejo, sí.
Y es bonito, la verdad, que se mantengan las tradiciones y los nombres
antiguos que habían, como ella dijo, la caleta del barco, también le cambiaron el nombre y le han puesto ahora la caleta de Maca. Que ella no está por la labor de que cambien los nombres que habían y que pongan otros nuevos, como la playa del Waikiki. Eso antes no existía, era una discoteca y le han puesto el nombre a la playa.
Es la playa de Corralejo Viejo, ¿no?
Sí. Y van cambiando los nombres y ella pues como que nos estaba escuchando y ella dice, no, eso no se llama así.
Eso no se llama Punta Elena.
Eso le han puesto el nombre ahora, que están cambiando todos los nombres, no sé qué.
¿Cómo pensáis que consigue los suministros?
¿Cómo pensáis, Tomás? ¿Cómo piensas que esa mujer que vive allí en la Isla de Lobo consigue el agua, la comida? ¿Cómo consigue todos los suministros? Porque allí en la Isla de Lobo, que yo sepa, no hay... Bueno, hay un restaurante, pero no hay supermercado ni nada, ¿no?
Que yo sepa, bueno, no.
Lo lleva en barca.
Claro, tiene
con
que,
barca.
Tiene que ir con barca, supongo que.
De Fuerteventura, de puerto a en barca.
Exacto, desde Corralejo, que es
desde el. De Corralejo en barca la va llevando.
Exacto, tendrá que ir, creo yo, no sé, porque.
Sí, yo lo más justo es eso, que yo vea, sepa, es eso, exacto, en barca.
Exacto, tendrá que coger, tendrá un barquito seguramente. O a lo mejor tiene un amigo, una amiga o gente que tiene que conoce y se lo llevan en barco, seguro. Pero le tienen que llevar muchos suministros porque allí suministro, ni sí. agua ni. Bueno, a lo mejor se consiguen los suministros también de manera pescando, ¿no?
Sí.
Sí, también. Pero no hay campo, no hay labranza. Tienen que comprar, tienen que ir a comprar. Supuestamente yo creo que vayan a Corralejo a comprar.
Sí, seguramente sí. Ana, ¿tú vivirías en una isla desierta?
Sí. Sí. Yo sí viviría, claro que sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y si tiene una cueva, mejor todavía?
Si
¿no?
hay una cueva, pues me meto en ella.
¿Tú vivirías en una isla desierta, Tomás?
No, yo no puedo.
¿Por qué?
Me consume los tabacos y cosas de esas, no puedo. Me pone muy nervioso.
¿Pero en una isla desierta así tranquilito?
Hombre, sí, para tranquilidad sí, pero. Uh-huh.
Con lo que te gusta tirar tranquilidad y el silencio.
Sí, 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 yo sí, sí.
Sí, ¿no? Un poco, sí. Lo que pasa es que después te aburrirías también, ¿no?
Me aburriría un poco.
¿Y si fuésemos a una isla desierta, ¿qué os llevaríais vosotros?
Hombre, yo llevaría muchas cosas que me hacen falta. Vale. Por ejemplo, una de ellas es esa, el tabaco, que no puedo estar.
Pero yo creo que eso te acostumbrarías, ¿no, Tomás? Bueno, tú llevas muchos años fumando, pero.
Muchos años fumando y necesito eso.
Pero.
El vicio.
¿Algo más importante que eso? ¿Otra cosa que te lleve?
Agua. Agüita para beber.
Agüita. Fresquita, con gas.
Sí, con gas. Sin gas no puedo tomar.
¿Y no te llevarías una caña de pescar, por ejemplo, o una semilla para plantar?
Semillas para plantar para tener
allí tus lechugas después, tus tomates. Ana, ¿tú qué te llevarías?
Pues yo me llevaría un chispero para hacer fuego.
Ajá.
Un anzuelo y un nylon para pescar. Un caldero para hervir el agua y cocinar los alimentos que pueda coger de cangrejos, pulpos y pescado. Y nada, pues me haría una cueva si no hay cueva. Me metería en una cueva. Y bueno, sí, me daría a mí un poco a los animales, si hay animales.
¿Te dan respeto?
Sí, animales como leones y, ¿sabes? Tigres, panteras, leones feroces, pero lo demás no me daría miedo.
¿Y qué es lo que más echarías de menos si estuvieras en una isla desierta?
Pues echaría de menos una cama, una cama para dormir bien. Pero que se pueda hacer una cama también con paja y sí. con cosas.
Sí, al final yo creo que te acostumbrarías, ¿no? Además, lo único, yo fíjate que lo que yo llevaría peor, yo creo, yo cuando dormía al aire libre por ahí en la playa o en otros sitios, sobre todo en Centroamérica, es el tema de los mosquitos.
Ay, los mosquitos.
Los mosquitos, pero te acostumbras también. Al final tu cuerpo se habitúa y ya ni te molestan. Pero al principio es verdad que la piel, buah, las picaduras de mosquitos en las islas así, sobre todo de tropicales, son tremendos. Pero bueno, yo creo que también mucha gente echaría de menos a la familia, ¿no?
Sí, la familia sobre Tomás? Todo.
Yo echaría de menos a la gente buena que me rodea. Que son pocas las que tengo.
Pero tienes buenas, pero las que tienes son buenas.
Son de calidad.
Tengo.
Claro, y también habrá mucha gente que eche de menos a amistades también, ¿no? A familia,
Sí.
Que al final también son la gente que somos seres sociales y que tenemos que estar, sí. Vivimos en comunidad.
Es que también necesitamos tener una persona de confianza donde poder.
Podríamos poner un coco, pintarle una cara.
Coco y Erso.
Y hacernos
un compañero.
El mejor amigo de nosotros en la isla. Y otra preguntita de esto, porque es importante también, creo, para mantener la salud mental, si estuviéramos en una isla desierta, ¿cómo mantendríamos nuestra cabeza ocupada? Imagínate, porque son muchas horas en una isla desierta sin hacer nada. Tendríamos que tener algo, ¿no? ¿Qué actividad se os ocurre que podríamos hacer para, pues eso, ¿no? Para tener la cabeza ocupada.
Yo llevar mi cosa, para hacer. ¿Vale? Cosas de trabajo manuales, va a ser.
Ajá, qué bueno. ¿Como por ejemplo el qué?
Acá los molinos, va a ser el fósforo que hago.
Ah, qué bueno.
Con escayola hago cuadros. Me da la foto y hago fotos de cuadros.
Te llevarías todas las herramientas y
la mercancía de las cosas que me hace falta y las hago, las cosas ahí.
Qué bueno. Y ahí encima te tendrías ahí, tendrías tiempo y,
sí.
y calma ahí para hacer las cosas.
Sí, sí.
Qué
sí.
bueno. ¿Y tú, Ana?
Pues yo me pondría a arreglar caminitos por la isla. Uh-huh. Para poder pasar y caminar. Me arreglaría también una cosa con piedras para hacer soco, para que cuando hay viento o lluvia no se me apague el fuego.
Ajá.
Me llevaría una libreta y un bolígrafo.
Mm.
E iría apuntando cosas, como en vez de dejármelas en la cabeza, las apunto en una libreta. Y la consideraría después como una compañera. No sé, me haría deporte, natación, mariscar, tener las horas ocupadas y cansar el cuerpo para descansar por la noche, porque si no las noches serían muy largas.
Qué bueno. Pues sí, yo sobre todo haría deporte, que creo que al final es lo que también trabajando, haciendo actividad física, al final también pues creas un bienestar también en la mente, en la cabeza, uh-huh. y no solo físico, sino pues eso, a nivel cerebral. Y un bienestar, además, tenemos, si estamos en una isla, tenemos el agua cerca, podemos hacer actividades
en el mar,
sí. natación, acuática, sí. Y sobre todo eso, hacer mucho deporte.
Sí. Y bueno, pues continuamos ahora.
Ahora vamos con la canción que nos dedica...
Ah, vale, sí. Carmelo. Ahora Carmelo Noda nos dedica una canción. La canción es Hermana Gogi, Estoy Bailando. Para ti, Carmelo.
Se ci lasciamo ballando Forse più facile sali Ti volti verso la bionda E io mi levo dai guai, ai. Bevo la tua Coca-Cola come un regalo da Dio. Io ballo meglio da sola o con un'amica mia. Sto ballando a calci e pugni un po' mi difendo. E il cuore batte insieme al tempo della musica.
Después de esta canción que nos ha dedicado Carmelo, Seguimos con otra noticia de Fuerteventura. El Salazar de Jandía, nuevo campeón de la Liga del Cabildo de Fuerteventura.
Salazar, ¿no? Sí, el Club de Lucha Saladar de Jandía.
Perdón, el Club de Lucha Saladar de Morrojable y el Club de Lucha Unión Tetir de la capital majorera se dieron cita este viernes en la final de Liga del Cabildo de Fuerteventura, en el terreno La Vega de Tetir. El terrero de Tetir acogió al final la Liga de Cabildo de Fuerteventura. No entiendo la ley.
Sí, no, es el patrocinador, sí.
Vale, pues de lucha, en la que el Salazar de Jandía se impuso por 12-10. Mira qué bien.
Pues si tú eres del Tetir, ¿no, Ana?
Al uno, yo soy del Tetir. Y el equipo sureño no conquistaba este título desde hace 7 años. La lucha comenzó marcada por la igualdad, sin embargo, comenzó a decantarse para la escuadra de Javier Monzón a partir del enfrentamiento entre José Monzón, destacado al del Salazar, y Yubay Martín, destacado Club de Unión Tetir. Ese fue uno de los momentos claves de la noche, al terminar con una doble separada. Otro punto fundamental llegó de la mano de Kilian León, quien logró eliminarse ante el puntal B, Añaterbe Abreu, inclinando la balanza a favor del Salazar, con el marcador 11-10 a favor del Salazar. El último enfrentamiento entre Miguel Hernández, el majorero, y Tino Rodríguez, destacado a Unión Tetir, el puntal A, Miguel Hernández, no dejó margen para la sorpresa. Por tanto, se impuso en las dos agarradas para sentenciar con 12-10 y la liga para el Salazar 7 años después.
Pues sí, ganó el Saladar de Jandía. Y nosotros que vamos allí a Tetir a jugar al fútbol.
Ah, sí, sí. Vamos y, todos los martes, sí. Sí.
Y vosotros vais a entrar, vosotros animáis al al Club de Lucha de Unión Tetir, ¿no, Ana?
Un ratito, sí. Vamos a ver ahí a los luchadores, sí.
Y Tomás, ¿qué piensas que... ¿Tú has hecho alguna vez lucha canaria?
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca he hecho lucha canaria.
¿Y eso?
No me ha dado para hacer lucha canaria. Nunca.
¿Y has hecho algún deporte autóctono canario?
Yo sepa jugar al fútbol, nada más.
Pero un deporte, por ejemplo, bola canaria...
Sí, bueno, sí, perdón. Bola canaria he hecho.
Vale.
La bola canaria.
Bola canaria. Y...
No estuve federado en una competición de eso y estuve federado.
Ah, ¿en un equipo de bola canaria?
Sí, bola canaria. Estuve federado.
Ah, qué bueno. ¿Y qué piensas tú de que se fomente el deporte canario, autóctono?
¿Cómo?
¿Qué piensas tú de que se apoye y que se fomente?
Que sí, que se apoye y que se haga más juegos de eso, de bola canaria.
Que no se pierdan las tradiciones,
que
¿no?
Que no se pierda nunca.
¿Y algún deporte más así que se te ocurra, que se os ocurra, de autóctono canario?
No sé, ahora
la
mismo...
La bola canaria,
pues
la lucha canaria...
Como ha dicho, el juego del palo.
El juego del palo.
Que también lo hemos practicado nosotros.
Sí, es verdad.
El juego de pelota mano.
Ah, el de pelota mano también, es verdad, que lo hicimos...
El bola canaria... Uh-huh. Y levantamiento de arado no lo hemos hecho, pero también se podría hacer. Y el calabazo, que este no sé cuál es, pero tiene que estar guay. Uh-huh.
Pues sí, no, al final creo que es importante, ¿no? Mantener las tradiciones y y los deportes canarios. Y además yo creo que la lucha canaria aquí en Fuerteventura tiene bastante apoyo, bastante acogida. Uh-huh. Uh-huh. Y hay bastante, sobre todo que es importante... La cantera, y hay muchos niños, yo veo muchos niños...
Hay muchos niños practicando la lucha canaria, sí.
Sí, que al final para que se mantengan los deportes tienen que hacerlo los niños, porque si no empiezan a...
Desde pequeñitos.
Los jovencitos ya se acaba perdiendo, y es verdad que la lucha canaria creo que está
de actualidad.
Tiene buena salud.
Siempre hay mucha afición por la lucha canaria. sí. Igual que por el fútbol, pero por la lucha canaria también.
Sí, sí. Y el otro día en la final había muchísimo público, sí, ahí en Tetir, que dio la sorpresa el Saladar de Jandía. Y bueno, dio la sorpresa. Ganó el Saladar de Jandía. Y es verdad que el terreno estaba lleno, estaba a tope.
Sí, antes jugaban en cualquier gavia, por ahí los chiquillos. Antes había mucha afición a la lucha canaria. Ay, bueno, pues ahora seguimos. No me quejo por quejarme. No me sale como amargo. Y a continuación, nuestro espacio más reivindicativo, que defiende nuestros derechos y que apuesta por la igualdad y la accesibilidad. Y que nos presentaba Margo. Un saludito, Margo.
Un saludo, Margo.
Y hoy vamos a hablar de la inauguración. Inaugurado el Centro de Atletismo tras una inversión superior a los 3.200.000 niños y niñas de las escuelas del atletismo, inauguraron las instalaciones dando una vuelta de honor a la pista de atletismo. El Centro de Atletismo Insular de Fuerteventura, ubicado en la localidad de Corralejo, es el municipio de La Oliva. Se ha inaugurado este sábado. Se trata de un proyecto muy esperado que ha contado con una inversión de 3,1 millones de euros con fondo de Cabildo de Fuerteventura para tener una gran instalación específica para la práctica del atletismo en la isla. En el acto de la inauguración, la presidenta del Cabildo, Lola García, ha destacado la gran trayectoria que tiene Fuerteventura en el mundo del atletismo, con 4 clubes que aglutinan más de 500 licencias, lo que demuestra el gran potencial que tenemos y hoy cuenta con un espacio más de primer nivel. Esta nueva pista homologada dota a la zona norte de Fuerteventura de una instalación de última generación para la práctica del atletismo en el campo de césped natural. Un hecho que no solo beneficiaría a nuestros atletas y clubes, sino que además posiciona a Fuerteventura como el destino atractivo para la celebración de campeonatos regionales y nacionales. El consejero de Deportes, Luis González, ha resaltado la importancia de trabajar infraestructuras deportivas para acercarlas a la población y potenciar el deporte en base en Fuerteventura. Este proyecto es una demanda histórica de los vecinos y vecinas del sector deportivo y se ha ejecutado en coordinación con el Ayuntamiento de La Oliva desde el Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales. El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, ha hecho hincapié en el valor que aportará la instalación deportiva al municipio. A través de la pista de atletismo mantenemos nuestro compromiso con el deporte, trabajando en favor de la diversificación de nuestras modalidades deportivas y sirviendo como lugar de entretenimiento para nuestros atletas locales. La concejala de Deportes de La Oliva, Gaiber Carreño, ha manifestado: la pista de atletismo de Corralejo supone un antes y un después en la acogida de competiciones deportivas de nuestro municipio. Esta instalación permitirá albergar nuevas pruebas deportivas, poniendo ahora más que nunca el acento en la acogida de un turismo más deportivo en La Oliva. En el acto intervino además el presidente de la Federación Canaria de Atletismo, Pablo David de los Santos. Posteriormente se realizó un homenaje institucional a Ramón Domínguez, y José Espino como figura imprescindible en la historia del atletismo majorero. La familia de Pepe Espino estuvo presente en este homenaje póstumo al fundador de la Escuela de Atletismo de Morrojable, quien ha sido una auténtica leyenda del deporte en las islas y cuya dedicación ha dejado una huella imborrable en generaciones de atletas. De igual forma, Ramón Rodríguez Valerón, presidente de la Federación Insular de Atletismo de Fuerteventura, ha sido un pilar fundamental en la promoción y el desarrollo de esta disciplina. En la inauguración de las instalaciones participaron además medallistas nacionales e internacionales de Fuerteventura, como Manel Miralle, Naicarena Barrera, Ángelo Lacarino, Paola Sarabia, Francisco Gómez y Eduardo Figueroa. En este contexto del entrego, también un reconocimiento a Salange Pereira, uno de las figuras referentes del atletismo majorero. A continuación, 200 niños y niñas de las diferentes escuelas de atletismo dieron la vuelta de honor al anillo de la pista, que dio clausura al acto en el comienzo del campeonato de Canarias de pruebas combinadas de invierno organizadas por la Federación Canaria de Atletismo. Qué guay.
Qué bien, por fin se inaugura el Centro Deportivo del Atletismo. ¿Y pensáis que es positivo la inauguración de este tipo de centros de deporte?
Sí, todo lo que sea deporte es positivo, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque, bueno, que todo vaya bien.
Sí, y ayudar, ¿no? Los recursos para que la gente tenga facilidad a la hora de hacer deporte, ¿no? Y Pájara también es el único municipio de Fuerteventura que no tiene un centro de atletismo. ¿Qué opinas? Que con el tamaño que tiene Pájara, lo grande que es, que no tenga un centro de atletismo es raro, ¿verdad?
Pues es raro, sí, que solo lo tenga Corralejo.
No, al final Pájara es el yo creo que lo acabarán haciendo porque además Pájara está ahí un poco aislado en el sur y uh-huh. Es necesario también.
Pues que tengan suerte y que lo consigan, que lo hagan, ¿no?
Sí.
Y que...
Bueno, y hablando de deporte, que nosotros también hacemos mucho deporte en el grupo de ocio también, en el proyecto de deporte también con Gustavo. Y ¿qué deporte hemos practicado nosotros, Ana? ¿Te acuerdas de algún deporte que hayamos hecho este año?
Pues de los que nosotros hemos practicado, me acuerdo del boxeo, del fútbol, del padesur, baloncesto, voleibol playa, senderismo, pádel, bola canaria, palo canario, pelota a mano y skate. No me acuerdo ahora ninguno más.
Yo, pero hemos hecho un montón de deportes,
hemos
¿no?
Hemos hecho bastante, sí.
Parece que no, pero sí. Y Tomás, ¿qué deporte te gustaría practicar a ti que no hayamos practicado?
Fútbol.
¿Fútbol te gustaría?
Sí.
¿Eres bueno tú en el fútbol?
Más o menos.
Más o menos. Y Ana, ¿a ti qué más deporte...?
Yo me arriesgo más, yo iría por la pesca de altura.
¿Yo? ¿Pesca de altura?
Sí.
¿Eso qué?
En un barco ahí pescando a...
¿Pescando tiburones?
Lo que se enganche.
A mí me gustaría practicar el windfoil, que es el deporte este que se ha puesto de moda ahora, que es una tablita pequeña de... como de skate surf, pero incluso más pequeña, y después tiene una cometita así también pequeñita, que está muy, muy de moda. Estaban en Corralejo y ahora están en Puerto Lajas ahí a tope.
Pues yo quería un barco para ir a pescar.
Pues mira, yo me compro la tabla y me monto en tu barco, me suelto allí en el barco.
Y te suelto allí fuera del mar.
Vale, y
¿está bien?
Otros deportes también más que nos dijeron los compañeros que querían practicar era tenis, que hay muchos que no han practicado. Golf también, dijo otro compañero. Balonmano. Badminton y esquí acuático, que es como con un barco. el estar tirado de un barco. Así que nada, muchos deportes ahí que nos canta bien por practicar, ¿verdad, Tomás?
Sí.
Tenemos
varios todavía.
Tenemos todavía varios deportes ahí pendientes que hacer. Además, Fuerteventura es una isla muy propicia para hacer deporte, ¿eh?
Sí.
Tenemos el clima bueno, el mar.
Sí.
La verdad es que no nos podemos quejar, el viento. Así que nada, vamos a dedicar ya la última canción. Se la dedicamos a Luca, que es su cumpleaños. felicidades. Y la canción es Quiero ser como tú.
Del libro felicidades, Luca. Besito.
Felicidades, Luca.
Besito. Hombre, es lo que yo quiero ser y no más orangután jamás.
Oye, tú, Rey, te lo trajimos. Aquí lo tienes.
Mira, Rey, te lo atrapamos bien atrapado.
Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está!
Yo te pierdo.
Yo soy el rey del yazar, coco. El más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, ubi-doo, quiero ser como tú.
Hop de ubi-doo-bow.
Quiero andar como tú,
chip,
dar como tú.
Chip,
tú,
weebie-dee-bee-doo-boo.
Oh, tu salud,
shubidoo-doo.
Dímelo a mí,
scooby-dooby-dooby.
Si el fuego aquí, me lo darías tú.
Parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego.
Pero yo no sé cómo hacer fuego.
A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego, el hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder.
El fuego. Así que eso es lo que quiere ese bribón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... ¡Uy! ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! Quieres dejarte de ritmos y escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta.
Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra.
¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí. Bueno.
Ah, y antes de ir con la frase positiva, vamos a leer un texto de Juani, que está dedicado a Estefanía, titulado La Radio. Mi voz sale de mi corazón, pasa por los cables y llega a tu mente. Piensas que no me interesa lo que digo y maldigo con tristeza. Sincera las veces que te he hablado, ya has olvidado lo que te quise y las cosas que hice por ti, pero así te fuiste de mí. Y con unas pilas nuevas en la radio para volverte a oír. Es bonita la frase.
Juani es un poeta, la verdad. La verdad es que escribe muy bien. Un abrazo, sí. Juani. No sé si nos está escuchando, pero...
Pero está muy bien. Y ahora, para ir terminando, lo haremos con nuestras frases con mensajes. Como siempre, nos dan que pensar y nos enseñan algo nuevo. Inicia tu día con actitud positiva y con el corazón lleno de gratitud. Cada amanecer trae consigo nuevas oportunidades y razones para sonreír. Que tengan un excelente día. ¿Y qué me pueden decir qué significa esta frase para ustedes?
Para mí significa que cada día es una oportunidad de ser feliz, ¿no? Y que hay que aprovechar cada día. Que aunque vengan días malos, siempre habrá...
Habrá
días mejores y al final hay que quedarse con lo positivo. Mira, siempre una sonrisa, conocer a alguien que te valora, un halago, de todo se puede sacar algo positivo.
Y que siempre podrán venir otras oportunidades mejores de las que nos han venido, que no estancarnos siempre en lo malo, también hay cosas buenas.
Sí. ¿Qué significa para ti esta frase, Tomás?
Día maravilloso, día bueno, día agradable, día de Uruguay, del Paraguay.
Qué bueno.
Día buenísimo.
Qué bueno. ¿Te vas a subir a la Chipenco, Tomás?
No, yo no subo ahí.
¿Cómo que no?
Yo me quedo en tierra.
Que no, hombre, ahí en una sillita. Si te hemos puesto la silla ahí para que te subas.
No.
Sí, que pues después...
No subo.
Después dices que sí. Después el día dices que sí y ya...
No.
Bueno, ya veremos.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Vamos a ir despidiéndonos. Decirles que me ha encantado estar aquí con ustedes hoy en este programa. Y gracias por compartir este ratito conmigo y yo con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias.
Pues nada, vamos acabando ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
Les esperamos cada jueves aquí en Radio Sintonía en Lo Bello Que Es Vivir. Gracias a los oyentes por ser fiel a con nosotros cada semana. Muchas gracias.
Y para ponernos en contacto con nosotros, con Asoma Samen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-25-15 o 637-89-24-40 por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en redes sociales en Facebook, Instagram o Twitter. Y les esperamos el mes que viene, el jueves de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Que pasen una buena semanita. Muchas gracias a Radio Sintonía y feliz semana para todos.
Un abrazo para todos.
Si el fuego aquí me lo traerías tú una vez más.